tiempo más para vivir el fin de semana.
Nos vamos a dar, Marta, un pequeño lujo.
Así es, un lujazo. ¿Vos te acordás, José, lo que fue el 3-0 de Croacia? ¿Vos te acordás cómo quedamos después de ese partido?
Abajo, el Sopi.
Y nos preguntábamos qué pasa ahí, qué pasa con las emociones, cuántos salen a jugar a la cancha. Sale la gambeta, sale la experiencia, sale el físico, pero sale el men, la mente, porque también somos eso. Y hay una persona que sabe mucho de eso. Él es biólogo y acompaña y ha acompañado muchísimos deportistas de élite en su preparación emocional. Y tenemos el lujo de hablar con él esta mañana.
Estamos hablando de Stanislao Batrach. Stanislao, buen día, aquí Martu y José te saludan.
¿Qué tal? Buen día, José, buen día, Martina, ¿cómo les va?
Bueno, ¿y cuánto necesitan los jugadores de la mente? ¿Cuánto necesitan de la mente para este partido que tenemos con Francia?
Bueno, yo diría que hoy necesitan mucho menos que antes, porque están como, creo, la sensación que se ve es que están mucho más distendidos, más tranquilos, con menos presión, pero siendo puramente científico, necesitan todo de la mente, porque en realidad cualquier deporte se juega con, más que con la mente, con el cerebro. No se juega ni con los pies ni con las manos.
¿Se juega más con el cerebro que con el físico?
No, más no, todo. Porque el movimiento físico, el movimiento del pie, o correr, o gambetear, o tirar un tiro libre, un penal, lo decide el cerebro, no lo decide el cuerpo,
sí,
¿entendés?
Sí.
Entonces, lo que la ciencia ha descubierto en los últimos 20 años es qué áreas del cerebro son las responsables de esos movimientos y qué es lo que le puede pasar a alguien en su vida cotidiana que esas áreas estén, digamos, taponeadas o no fluyendo bien. Entonces, el entrenamiento mental tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo descomprimo, cómo libero, cómo hago fluir esas 9 áreas del cerebro para que el movimiento sea lo más técnico y preciso posible?
Y esto actitudinal que decías que se ve desde las fotos, de la imagen, cuando uno miraba el partido anterior estaban todos serios, con cara de casi perdedores, y ahora los ves contentos y en equipo. ¿Esto qué te muestra?
Bueno, muestra que claramente los chicos tenían una presión muy muy fuerte o alguna emoción que sin conocer el plantel en carne propia, no puedo decir cuál es, pero algunas emociones occidentalmente llamadas negativas claramente estaban sucediendo, y creo que esto pasa hace muchos años. Y bueno, simplemente era un trabajo por ahí de algún psicólogo o algún entrenador mental de ir a desbloquear eso para que no haya que sufrir tanto, pero aparentemente no existe esto en la selección hoy, por lo menos en la Argentina, y bueno, se trabajó así. No es importante o no se sabe o no se cree, muchas veces son las creencias que hicieron que no haya una persona que esté trabajando estos temas con los chicos. Le digo chicos porque realmente son chicos, ¿no? Para mí sí, son chicos la mayoría.
Stanislao, cuando el jugador está ahí, tiene que patear ese penal o ese pase. Te escuché más de una vez decir que se le juega el presente, pero también se le juega el pasado, se le juegan las expectativas. ¿Cómo son todos esos niveles de emociones, de creencias, de experiencia que se juega al momento de pegarle a la pelota, y cómo lo tendrían que gestionar?
Mira, bueno, eso depende, cada jugador es diferente y el manejo, en realidad yo siempre empiezo diciéndole a los jugadores que la presión no existe, es un invento de cada uno, es un invento mental, no hay algo que puedas tocar o ver que se llame presión.
Pero podés escuchar la puteada desde la tribuna, eso, y eso no es presión.
Ay, Dios.
Eso es trabajable, y obviamente es mejor trabajable a largo plazo que a corto plazo, y hay jugadores como seres humanos que inmediatamente luego de algunos ejercicios lo trabajan bien y baja esa presión, y a otros les cuesta más. Como cualquier entrenamiento mental, es lo mismo que aprender a jugar, a aprender matemática, aprender a cocinar, aprender a tocar el piano, aprender un idioma. Son entrenamientos, nada más que en vez del bíceps o el cuádriceps estás entrenando áreas del cerebro, y para eso hay que hacer un diagnóstico del plantel / jugador, ver cuáles son las debilidades y las fortalezas, juntarse con el cuerpo técnico, ver cuáles son sus prioridades, qué es lo que quieren trabajar, y a partir de ahí se diseñan experimentos o ejercicios, actividades recontra reprobadas hace muchos años en empresarios, en deportistas, en educadores, en chicos. O sea, no estamos inventando la rueda, son cosas que existen hace mucho.
¿Y ahí qué pasa?
Las creencias son claves. Si el jugador / técnico / cuerpo técnico / dirigencia no cree en lo que en esto y está difícil.
¿Y qué pasa con los errores no forzados? Digo, uno veía lo que ocurrió con Caballero o por ahí mismo el penal que tuvo a Messi como protagonista. ¿Qué pasa con el momento de los errores no forzados y sobre todo con la mente el día después?
Y bueno, los errores forzados también es un trabajo interesante. Yo trabajé un año y medio con las Leonas y hay dos escenarios muy 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 marcados. Te equivocás y seguís adelante jugando lo mejor posible, o te equivocás y te encerrás en ese error y la mente te empieza a hacer tu enemiga y empezás a jugar peor.
Claro.
Con más distracción, con más miedo. Eso es lo que decía Martina recién, de quedarte un poco en el pasado y el trabajo de las expectativas.
Claro.
Entonces hay mini técnicas, mini situaciones, todas mentales, en el cual un jugador se prepara para qué hago cuando me equivoco. Y eso, bueno, yo trabajé muchos años en tenis, es mucho más fácil trabajar en tenis que fútbol, porque en tenis se están equivocando todo el tiempo.
Están, ¿y qué hago cuando me equivoco? Estoy ahí, la cagué. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para salir de ese bloqueo?
Bueno, primero no hay una técnica universal que le sirva a todos. Por eso los entrenadores mentales siempre vamos con herramientas, se les propone a los jugadores o a los deportistas distintas herramientas y cada uno va probando la suya hasta que alguna le funciona. Mm. Y sinceramente hay veces que no le funciona. Hay veces que no le funciona, está clarísimo. Pero la clásica herramienta es la mente tiende siempre, por una cuestión, si quieren después hablamos, biológica, hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces cuando hay un error, la mente tiende a quedarse en ese error y no poder volver al presente. Y el partido sigue, y el partido es en el presente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tratar de sacar a la mente del pasado. Qué mal que le pegué, qué voy a hacer ahora, se van a reír de mí, me van a criticar, y la próxima pelota que hago, empiezo a dudar, eso hace que pierda toda la atención y que juegue obviamente peor, ¿no? Con mucho más miedo, con mucha más inseguridad. Entonces, una de las cosas que se hace es decirle a la mente a dónde quiero ir. Si yo la dejo vagar sola, se va a ir al error, se va a ir al pasado, se va a ir al problema, se va a ir a la preocupación, y la concentración la voy a perder. Entonces, hay distintas formas de dirigir la mente a donde uno quiere. Uno la puede dirigir a la respiración, uno la puede dirigir a un pensamiento ya establecido con anterioridad. Cada vez que me equivoco me voy a decir tal cosa. Mm. Uno la puede dirigir a concentrarse en la pelota, en una luz, en una persona, en un pedazo de la tribuna. O sea, lo importante es no dejarte llevar por la mente, porque la tendencia natural es quedarse trabado en el error y eso te hace perder foco. Entonces vos tenés que enseñarle a la mente a dónde quieres que ella vaya cuando vos te equivoques.
Estamos hablando con Stanislao Batras. Stani, decías, después vamos a hablar de la parte biológica. Contanos, ¿por qué? ¿Por qué pesa la parte biológica?
Bueno, primero porque soy biólogo, entonces...
Ahí todo pesa.
Estoy deformado, sí, deformado. Sí. Es muy importante, y sé que el programa de ustedes lo escucha mucha gente, es muy importante que cuando la gente me escucha hablar, no piense que lo que yo digo es verdad, de ninguna manera. Eso es muy importante, porque los que opinamos y hablamos desde nuestras profesiones o desde el periodismo, a veces parece que, lo dijo Stanislao, o lo dijo José del Río, ¿no? O lo dijeron en la tele, es muy clásica esa, ¿no? Lo dijeron en la tele y parece que es verdad, ¿no? Hay que dudar de todos y de todo. Yo tengo una deformación biológica, entonces estudio cómo funciona el cerebro a nivel biológico. Entonces, esto que quería contar hace un ratito tiene que ver, imaginarse al cerebro como si fuesen dos grandes o tres grandes avenidas.
Sí.
Una muy, muy ancha, una muy, muy finita y una que conecta las dos,
¿no? Bien.
Entonces, la más ancha de todas, que es la de más fácil circulación, la que está pavimentada, la que no tiene pozos, la que conocemos bien, la que sabemos a dónde nos lleva, es la avenida del pasado y del presente.
Esa es la más ancha.
Del pasado y del futuro, la más ancha.
La claro.
Del pasado y del futuro, y es una avenida que se dedica principalmente a pensar en vos y en los demás.
Bien.
Todo el tiempo. ¿Por qué hice esto? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Por qué me dijo lo otro? ¿Cómo me equivoqué? ¿Y ahora cómo lo reparo? ¿Y cuándo la voy a llamar? ¿Y por qué me escribió tal cosa? Es la voz rumiante,
sí,
del cerebro. Esa avenida estamos circulando en promedio entre el 90 y el 95% del día.
Wow.
Cuando vos estás jugando un partido de tenis o de fútbol, o cuando vos estás haciendo tu trabajo atento y concentrado, cuanto más circules por esa avenida, peor. Porque vos necesitás estar en el presente jugando al fútbol.
Total.
Atento a los sentidos, atento a la pelota, concentrado, atento a la luz, a la respiración, etcétera, etcétera. Esa otra avenida, que es la avenida del presente y de los sentidos, es muy finita, es muy angosta.
Mm.
Es muy chiquita. Entonces, la gente tiende rápidamente, el cerebro tiende rápidamente a distraerse y a irse de esa avenida. Entonces hay distintas técnicas y herramientas, ya hace 15 años científicamente, con mucha evidencia científica, sí, que lo que hacen, y los tenistas lo hacen casi todos hoy, es ensanchar la avenida del presente para poder circular más tiempo por esa avenida.
Está, ni esto lo podemos llevar a nosotros, lado, o sea, sí, todos los deportistas, pero en todas las decisiones de todos los días, obvio, vamos todos por esa autopista ancha, y cuántas veces necesitamos corrernos a la otra.
Obvio, de eso se trata. Justamente correrse a la otra es por la conectora.
Total.
La tercera autopista. También esa se puede ensanchar. Cuanto más anchas estén la del presente y la conectora, vos podés empezar a darte cuenta, uy, otra vez estoy en el pasado.
Totalmente.
Uy, otra vez estoy planificando. Necesito volver al partido, o necesito volver al laburo, o necesito volver al Excel, ¿no? Depende del trabajo que vos tengas.
Claro.
Y los jugadores de tenis lo saben muy bien, porque de vuelta, 15, 20 segundos o un minuto fuera del partido, pierden un game o pierden el partido.
Stani, te saco de la cancha por un minuto y te pongo en nosotros los espectadores. ¿Cuánto te incide, digamos, un triunfo, una derrota? ¿Cuánto te incide para meterte en la coyuntura o salir y meterte directamente en la cancha en un contexto en el cual pasa de todo?
Y yo creo que tiene que ver mucho, es más cultural que otra cosa. Es lo que vos mamaste de chico, cómo se vivió en tu casa, qué relación tenés con el deporte, con el fútbol, barra con el mundial, cuánto te sentís identificado con los jugadores, con el cuerpo técnico. Es como una ensalada grande de cosas que hacen que algunos de nosotros estemos más conectados y otros menos. En la Argentina o en América Latina, culturalmente se ha transformado, como ustedes lo decían hace un ratito, en algo muy, muy emocional, ¿no? Que cuando toca las emociones, toca lo más íntimo, lo más profundo, y un lugar que es absolutamente subjetivo. Las emociones son totalmente subjetivas. Entonces, ahí empiezan las peleas, ¿por qué pone a este jugador? ¿Por qué pone al otro? No, claro, me gusta el técnico, me gusta, etcétera. Pero yo conozco, tengo amigos que no ven el Mundial, no les interesa, y tengo otros que no se pierden un minuto de cada partido.
Sí.
Entre los extremos estamos por ahí nosotros, no lo sé.
Stani, ¿vos tuviste la posibilidad de estar reunido con el cuerpo técnico en marzo en el predio de la AFA?
Claro, yo trabajé una época con River y hice muy buenos amigos ahí, y a fin de año me llamaron del cuerpo técnico de la AFA, el cuerpo técnico que está hoy dirigiendo la selección. Simplemente sentí que fue un llamado de curiosidad, para ver a qué me dedicaba, qué hacía, cómo trabajaba, qué podía hacer con los jugadores en tan poco tiempo, ¿no? Y nada, tuve una reunión ahí en marzo y conté lo que les estoy contando a ustedes, pero en una o dos horas de reloj les conté exactamente a qué me dedico, cómo trabajo, cuáles son las herramientas, de dónde vienen, cuál era mi experiencia en el deporte. Y nada, sentí que no había interés.
No
había interés en esta herramienta, ¿no? Por ahí la culpa es mía, o la culpa es de la persona, pero la sensación fue una reunión con poco interés en lo que yo estaba contando.
Estanislao, ¿subestimamos las emociones?
No creo que la palabra sea subestimar. El problema, de vuelta, vuelve a ser cultural. Nadie nos enseñó en la escuela, no creo que ni vos, ni José, ni yo cursamos la materia Emociones 1 en el colegio.
No,
es verdad.
No la cursamos. Sí. Lo que pasa es que la ciencia, que es muy soberbia, por muchos años se dedicó al estudio de la razón, de la lógica, del análisis, y creyó que los humanos nos distinguíamos fundamentalmente y tomamos decisiones desde ese lugar. Ya existen hace muchos años, por lo menos en el mundo científico, evidencias que son las emociones las que nos hacen cambiar, decidir, querer, no querer, ir para un lado, ir para el otro. Y sin embargo no contamos con las herramientas de cómo entenderlas, cómo nos sentimos, qué hacer con eso, y sobre todo una herramienta espectacular que es cómo manejarlas. Porque si uno maneja sus emociones, realmente maneja su vida mucho mejor, ¿no? Y hoy existen, por suerte, esas herramientas desde distintas disciplinas: la psicología, la neurología, la biología, el coaching, hay un montón distintas. Yo me dedico a la biología, de vuelta, no porque sea mejor, sino porque es la que conozco. Y nada, realmente hace 5 o 6 años que trabajo en esto en distintas partes del mundo y genera un impacto en la calidad de vida de las personas.
La última tiene que ver con algo que preguntamos, Stani, a todos los que hablan con nosotros aquí en Un Tiempo Más. No es de mundial, no es de fútbol, sino cuando vos mirás al espejo, te mirás al espejo y decís, ¿para qué quiero un tiempo más en mi vida? ¿Para qué querés un tiempo más vos?
Qué buena pregunta. No había escuchado el programa.
Facilita, ¿viste? No. Facilita.
Sí. ¿A qué quiero un tiempo más?
Sí.
Y voy a hacer un cliché.
Y dale.
Quiero un tiempo, sí, quiero un tiempo más para jugar con mis hijos, para estar más con mis hijos, para jugar con mis hijos, para divertirme con ellos, para hacer todo lo que no hizo mi papá y para hacer lo que hizo bien conmigo, para estar más atento, ¿no? Para tener más tiempo de calidad con ellos.
Clarísimo, un abrazo y gracias por haberte despertado temprano y gracias por la deferencia de atender. Sabemos que no estás hablando mucho y lo valoramos el doble.
No, gracias a ustedes, un placer hablar con ustedes.
Estanislao Patrach, aquí en Un Tiempo Más. Un placer porque te abre la mente, ¿no?
Totalmente, un placer pensar esto, de cuán, por dónde vamos, por la autopista del pasado, del presente, del futuro. Me deja pensando cómo podemos gestionar las emociones y ponerlas a jugar a nuestro favor.
La mañana de sábado tiene mucho para dar. Un Tiempo Más.